cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar.
Y escuchando al inmortal, al gran Héctor Lavoe, interpretando una de las creaciones de otro gran de la música latina, Rubén Blades, quien le entregó este tema al cantante para que Héctor Lavoe lo llevara por todo el mundo y lo convirtiera realmente en un himno, y muchos escuchamos a Héctor Lavoe e inmediatamente lo relacionamos con el cantante, porque prácticamente contaba parte lo que era su parte de su vida y lo que él realmente sufría. Solo se veía a Héctor Lavoe dicharachero, alegre, siempre movido sobre el escenario, pero nadie imaginaba la tragedia y el drama que vivía también como ser humano. Y eso es lo que sucede muchas veces con las figuras de nuestro ambiente artístico. Siempre vemos el lado bonito, el lado feliz, pero no imaginamos que cada uno lleva también un drama, vive su propia vida y no solamente son sonrisas. Y eso a veces hay que siempre pensar cuando uno se acerca a un artista, quizás a pedirle un autógrafo, un saludo, y no sabe que de pronto está llevando esa persona un drama dentro y tiene que sonreír, y a veces uno se molesta y dice, ¿por qué no me hizo caso? Pero los artistas son como todos los seres humanos, así que Héctor Lavoe lo retrató muy bien interpretando este clásico de Blades, el cantante que nadie más, inclusive el mismo Blades, en algunas entrevistas le preguntan por qué no lo interpreta. Él dice que no, que simplemente Héctor Lavoe lo hizo y él no tendría la calidad para volverlo a interpretar. Hoy vamos a recordar a Héctor Juan Pérez Martínez a 20 años de su fallecimiento. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar cosas inéditas, vamos a conversar con un especialista en la música latina, en salsa, como el gran periodista Agustín Pérez Aldave, que nos visita. Y vamos a también a recordar especialmente estas anécdotas y estas visitas al Perú de Héctor Lavoe en esta inolvidable Feria del Hogar que lo tuvo durante muchas ediciones. Y vamos a conversar también con Jorge Fernández, el empresario que lo contrató varias veces y que nos ha contado en muchas oportunidades anécdotas sabrosísimas de Héctor Lavoe en Lima, y vamos a estar también con él. Así que hoy somos Héctor Lavoe.
No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
3:26 de la tarde y damos la bienvenida a Agustín Pérez Aldave, uno de los periodistas que más sabe de la música latina, de la salsa, bueno, y en general, es un estudioso además. ¿Cómo estás, Agustín?
Johnny, buenas tardes. Soledad, buenas tardes, amigos de RPP, gracias por la oportunidad. Mis primeras palabras, Johnny, quiero dirigirlas, dedicarlas a nuestro querido amigo y hermano Hugo Abel Maldonado. Él tuvo mucho que ver con la primera y única visita que Héctor hizo a nuestro país. Y como sabemos, nuestro hermano Hugo Abele no la está pasando bien, está atravesando un problema de salud muy delicado. Así que sea esta oportunidad, estas energías bandidas del gran Héctor Lavoe, para que Hugo pronto vuelva a estar con nosotros y al frente de su orquesta Sonido Latino.
Yo también Me abono a ese saludo. Hugo Abel es también un amigo personal. Ha estado también en algunas oportunidades aquí conversando con nosotros. Él también tiene anécdotas muy, muy simpáticas con Héctor Lavoe, porque era muy jovencito cuando él vino, pero igual disfrutó de su presencia. Él está pasando por un momento difícil, pero sé que todo se va a superar. Y Agustín, empezamos con un dato que yo en mi imaginario, en el imaginario de mucha gente que sigue Héctor Lavoe, pensaba que el gran cantante de Ponce había venido al Perú en varias oportunidades, y Agustín nos dice no, solamente fue una vez, y me trae la constancia, nada más y nada menos, la constancia de migraciones, de su ingreso al país. El 3 de agosto de 1986, procedencia de Estados Unidos, su nombre Héctor Pérez, y salió el 13 de agosto, estuvo solamente 10 días, y creo que esas fueron las noches que él rompió en la Feria del Hogar, Agustín.
Bueno, fueron 6 noches, como ya se sabe, de martes a domingo. Héctor llegó el 3 en la madrugada al aeropuerto Jorge Chávez, y como consta en este documento de migraciones que lo acabas de ver, donde figura su fecha de nacimiento, su número de pasaporte, se retiró el 13 de agosto. Bueno, en realidad no quería irse, ¿no?
¿Y por qué no quería irse? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan los amigos? ¿Qué cuenta la gente que estuvo con él en ese agosto del 86?
Sí, Johnny, a mí me gustaría empezar por el contexto de esa época. Había toque de queda, y Héctor se vacilaba con el término y decía toque de quédate en el cuarto de Héctor Lavoe, porque la gran rumba era en el cuarto de él. No, hay muchos mitos, muchas leyendas urbanas en torno en el Sheraton Hotel, claro, de cosas que hizo Héctor, lugares donde estuvo, pero en realidad las grandes rumbas fueron en su dormitorio. En la casa de Hugo, que tuvo mucho que ver con la avenida Héctor Lavoe. El empresario fue don Jorge Fernández, que como ya sabemos, gracias a él hemos visto en Lima a grandes artistas, ¿no? Y él fue el que concretó finalmente la avenida de Héctor. Luego, en ese 86, por esos días estuvo en Lima también haciendo labor doctrinaria el Papa, el que acaba de renunciar, de dimitir, no sé cómo se dice, ¿no? El Papa Ratzinger. Uh-huh. estuvo en el Cusco, ¿no? Había un movimiento de café teatro en esa época.
Claro, la mejor época del café teatro miraflorino.
Claro, muchos alzódromos. Época en que Alianza goleaba a la U, me acuerdo que en esos días le había dado 4-0 y la prensa popular atribuía la goleada que tu querido equipo Johnny se había ido a ver, pues a Amparo Brambila, ¿no? En la noche previa al clásico.
Siempre relacionando, ¿no?, a las vedettes con los futbolistas, no desde ahora entonces.
Sí, entonces Héctor estuvo muy complacido en Lima. Cuando me refiero al contexto, me refiero también al plano musical. Estaban ocurriendo cosas en la salsa, de alguna forma, hay que decir, situaciones inéditas. Estaba cambiando la salsa, estaba ampliando su audiencia, estaba captando un público diferente, juvenil. Femenino incluso, que a diferencia del tiempo previo que la batuta la llevaban los varones, la mujer era la que empezaba a poner las condiciones.
En esa época, Agustín, el Perú era considerado por los grandes de la salsa como una plaza conocedora, ¿no?
Sí, preciso con lo anterior, que me estoy refiriendo a la salsa romántica que devino en la llamada salsa erótica, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero carácter de gran plaza del Perú, la historia no ha sido contada completamente, Johnny, porque en realidad esta, digamos, atracción del Perú hacia los ritmos caribeños, tropicales, es una atracción natural. Nicomedes Santa Cruz decía que cuando él era niño en la Victoria en realidad era un enclave caribeño completamente aislado, ¿no? Uh-huh. Y Melcochita, que también vivió en la Victoria, Carlos Jaire, que también vivió en la Victoria, han confirmado esto, ¿no? Era como un sitio completamente de regambre afro, ¿no? Entonces, desde los años 50, en realidad, hay una relación muy fuerte, pero estoy hablando en términos ya de presencia de músicos, de venta de discos, ¿no?
Y evidentemente, Héctor Lavoe, cuando llegó al Perú, encontró al público preciso, al mercado ávido de escucharlo y a un público conocedor. Vamos.
En estos momentos con Héctor. Héctor, ¿qué te parece haber llegado a Lima luego de 15 años y te han estado esperando?
Contra una cosa extraordinaria. Se han portado conmigo muy bien todo el mundo. La prensa, la gente, el bandidito, el que no es bandidito, el malito y todito están ahí conmigo. Y para mí es una cosa muy... hacían años que no pasaba conmigo lo que ha sucedido aquí. Desde que yo iba a, cuando iba a Panamá, por eso fue que yo saqué la murga de Panamá, estos son números, a Panamá, porque en Panamá me aceptaron bien chévere. Y después no fui, se trancó esa vena y no he ido allá hace años. Ya. Pero vine aquí y Perú le ha devuelto a Héctor Lavoe. Y me ha dado un reconocimiento que ya yo creía que no existía tanta fuerza en mí, pero aquí me han revivido. Esto ha sido la inyección fantástica. Perú, me inyectaste.
El día de mañana es la última presentación.
Vamos a seguir con esta entrevista inédita de Héctor Lavoe, donde dice, Perú, me inyectaste. Y saluda a los bandiditos que lo fueron a recibir y coreaban sus canciones en sus presentaciones en la Feria del Hogar. Pero...
Soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender. Escucha yo soy la fama. Soy aquel que la mente reclama, pero nadie puede comprender.
Cuatro y 18 de la tarde, estamos nuevamente en escena, ahora sí recordando con todo a Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavoe, y cuenta la historia que el promotor estadounidense Arturo Francis fue el que rebautizó a Héctor Juan Pérez Martínez como Héctor Lavoe, porque querían ponerle Héctor Lavoe, pero había ya varios cantantes que tenían ese apelativo, y como en francés es Lavoe, le pusieron Héctor Lavoe y así quedó inmortalizado para siempre. Eso es lo que dicen. No sé si será cierto, pues el experto me lo va a corroborar. Como Agustín, seguimos con Agustín Pérez Aldave aquí conversando sobre Héctor Lavoe.
Claro, lo que nos pasa a los que llevamos el apellido Pérez, que es el apellido más común probablemente de la Tierra, ¿no?
Entonces,
González y los Romero también. Bueno, para diferenciar, pues fue que se creó ese apelativo, que como bien ha dicho, muy bien ha dicho mi amigo Walter Rentería del Callao, y que estuvo recibiendo a Héctor ese 3 de agosto del 86 en el aeropuerto Jorge Chávez. El ser que ha muerto se llama Héctor Pérez Martínez. pero Héctor Lavoe pues está más vivo que nunca, ¿no? Basta con escucharlo y nos sigue sonriendo con sus palomilladas y travesuras y su y el bandidaje, como decía él, ¿no?
Está tan vivo, Agustín, que se han creado muchas leyendas urbanas. Y ahora en internet mucho más. Tú encuentras anécdotas, situaciones de Héctor Lavoe en Lima, esos únicos 10 días que estuvo, impresionantes. Me comentaban que dicen, estuvo en tal restaurante, estuvo en tal lugar, hizo tal cosa. Y alguna vez conversamos con Jorge Fernández y él, que lo tuvo durante varios días, nos contaba que le puso hasta seguridad porque con esa imagen de ser muy bohemio y que se escapaba, no sabían si se iba a escapar y no iba a llegar a los conciertos, pero él decía que no, que fue muy correcto durante todos estos días. Y tú qué sabes, Agustín, y ahora que está tan de moda preguntar por la gastronomía, ¿a Héctor Lavoe le gustaba el ceviche?
A lo sé, Johnny, tu pregunta. Se volvió un fanático del pollo a la brasa y de un restaurante específico, El Rancho, que, bueno, lamentablemente ya no existe porque fue un sitio emblemático, claro, de este potaje antes que se pusiera de moda, ¿no?
Lo llevaron, me imagino, en una de estas noches de su estadía.
No, él se estacionaba en la casa de Hugo Abele, estaba en Roca y Boloña, en la cuadra 6. Me acuerdo tantas noches de bohemia, de tertulia musical ahí al lado de queridos amigos como Enrique Vigil Taboada, que dirige la web, el portal Mambo Inn. Y Héctor, aparte de los traguitos de rigor, lo que pedía era pues el pollo a la brasa, pollo a la brasa. Y luego fue al restaurante Francesco, pero no al que está en el malecón de Miraflores, sino al del Callao, en Nazca, por donde estaba el cine Sáenz Peña, y se quedó maravillado. Estamos hablando del año 86, cuando nuestra gastronomía no tenía pues esta aureola ya a veces empalagosa que tiene ahora, ¿no? Uh-huh. Y lo que más le gustó fue la parihuela, que él decía, se parece mucho al ensopado de mariscos que me tomo allá en Puerto Rico.
Entonces, sí, vamos a seguir escuchando más audios. ¿Qué te parece, Agustín?
Ahora voy a pelear contigo, maestro Lucho Delgado Aparicio, doctor, el doctor de la salsa. ¿Se cortó la llamada?
No, señora,
aquí estoy. Oh, pero como te dije, señor, doctor, porque a Lucho es tan del pueblo como yo, que no le gusta que lo llamen señor, don, esto, doctor. Él se quita todos los títulos que tiene, como yo, que no me gusta ni el maestro acá, que si es, no, nosotros somos creadores de lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo, pero usted es un musicólogo, y eso estamos hablando ahora en la radio, y lo voy a decir por la radio. Yo le voy a conseguir a usted para ver si va al concierto de las Estrellas de Fania, que va a ser el día 30 de este mes de agosto, al final, para que usted vaya a representar a su país y a ver lo que podemos entregarle, porque usted conoce más de esto que lo que yo me pensaba. Usted está tremendo, señor. Yo soy Lucho y ha sido un placer conocerte, y que Dios te bendiga. Y
un abrazo.
Hugo. Bien.
Y tenemos en la línea nada más y nada menos que a nuestro queridísimo Lucho Delgado Aparicio. Aquí estoy con Agustín, somos amigos de don Lucho, y qué sensación de escuchar a Héctor, maestro, y a 20 años de su desaparición física, y hablando de usted especialmente.
Señor Padilla, perdone que se me... ¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
Perdone que se me... Hizo un... No veo la garganta. Uh-huh. Que tengo... Desde ahí hasta... Porque... ¿Sabe usted? Primero, muchas gracias a RBB. Gracias por... la llamada, pero desde ayer por la noche pensé que eran 20 años. Hoy respecto a algo que es tan simple y tan de la calle, de la esquina.
You've got mail.
Del barrio, del callejón, en la forma en como Héctor se expresó y expresaba. Y esto venía porque el día anterior estuve también dentro del grupo de RRB una hora con Philip Butters. Y mire que yo escucho RRB hace 50 años, el capital de los inicios, y en una hora nunca he escuchado que la gente sea tan generosa y tan bondadosa de decir las cosas, no de Héctor, sino de quien era el invitado, de Philip. Y esto me he dado cuenta que no he arado en el mar. Uh-huh. Y las lágrimas que tengo ahora son porque, además de, me recuerdan que estamos a un mes de la dejada de Utopía. Y mi hija Verónica le encantaba esto, ¿no? Porque está usted con Agustín Pérez Olave, que puede decir cosas maravillosas, que ha escrito artículos como usted, que conoce esto más que nadie, y ha entrevistado a todos. Esta mañana estuve con Eloy Jauregui en Sonido Latino, y aunque estoy bien del corazón y también de salud, pero comprenderá usted, señor Padilla, amigos de RDP, en 20 años pasó Tito Puente, Miguelito Valdés, Tito Rodríguez, Imael Rivera, Franky Ruiz, Junior González, Tito Gómez y la reina rumba, Celia Cruz. Y usted, señor Padilla, y usted, señor RDP, siguen recordando 20 años después a mi amigo querido Héctor Lavoe, con quien estuve el día anterior de la conferencia de prensa, que Agustín me regaló la grabación de la conferencia de prensa. Y lo que usted pasaba ahora, yo no lo tenía. Me lo regaló Agustín, es verdad. Pero el 2010 dejamos la casa grande porque Luis Felipe vive en Estados Unidos, María Pilar casada y Verónica en el cielo. Y con Pilar decidimos venirnos a un departamento más chico. Y se perdió lo que Agustín me regaló. Y usted ha pasado ahora esos dos minutos. Que Héctor Lavoe diga de un peruano lo que dice la grabación, que yo no tengo, y que tiene RDP.
Lo va a tener.
Ahora sí, Lucho, me alegra mucho, ya se me fueron las lágrimas, se acabó esto.
Pero es que
el río cuando se secó y solamente lo tiene RDP, yo no lo tengo. Lo que he escuchado ahora lo escuché hace 8 o 10 años, que me lo regaló Agustín Pérez Soldade. Y ahora lo tiene usted, muchas gracias.
Don Lucho, usted presentó a Héctor Lavoe en la Feria del Hogar durante 6 noches. Esa experiencia inolvidable. Me imagino que existirán anécdotas, muchas, pero algo sí que recuerde de esas 6 noches.
Sí, le voy a contar. Primero, el día anterior, en la conferencia de prensa, Héctor estuvo grandioso y me dijo al oído, a la mitad de la conferencia de prensa, me muero de frío. Porque yo pensé que en Lima era como en Nueva York. Y en agosto en Lima no es el calor de Nueva York. Así que le pasé un papelito a Jorge Fernández Maceira, el empresario y el gestor, y a Frank Griffith, gerente general de la feria, y le dije en la tarde, teníamos que comprarle unos polos a Héctor y una cafarina y un polo al gobernador, porque si no le va a dar pulmonía. Esa tarde nos fuimos con Frank Griffith a comprarle los 6 polos, que tuvo uno cada día con las cafarenas altas que se ven en las fotos.
Ah, mire, pues, esas se las compraron acá, eso no lo sabíamos.
No, él venía con toda la orquesta con un polito de Nueva York donde hacía 30 grados de calor. Ajá. Y se encontró con Lima con 15 grados y con el 95 de humedad y no iba a poder aguantar. Luego, en los 6 días, señor Padilla, lo que no ha pasado en ningún país, ni en Nueva York, ni en Puerto Rico, ni en Panamá, ni en Caracas, ni en Guayaquil, los 6 días, esto llegaba 7:10, 7:15 a la feria. Estábamos con Frank Griffith y con Jorge Fernández Maceira, y el Sheraton a las 6 de la tarde se prendían las alarmas, y el piso 6, 7 y 8 había un temblor y un terremoto, los músicos se vestían, Héctor estaba medio dormido, Chiqui lo vestía y llegaba 45 minutos antes de que empiece 8 en punto de la mechalar. Esto no ha sucedido ni en Ponce ni en Viendo Cola. En la avenida La Marina para poder entrar. Pero aparte de eso, amigos de RDP, la gente se ponía en primera, segunda, tercera fila el día anterior y no iban al baño. Perdonen la expresión, se hacían la fila en el sitio para no perder el lugar. Y así fueron 6 días donde nadie, ni Celia, la reina rumba, tuvo la cantidad de gente que tuvo en torno.
No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé, préstame unas horas de tu vida. Si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me pregunto.
4:42 de la tarde, estamos nuevamente en escena recordando a 20 años de su muerte al inmortal Héctor Lavoe. Estamos con Agustín Pérez Aldave, destacado periodista, y con don Luis Delgado Aparicio, que nos está tan gentilmente esperando en la línea telefónica. Y él fue el presentador de las únicas 6 noches que Héctor Lavoe cantó en Lima en agosto de 1986. Y le quería preguntar a don Lucho, ¿qué decía Héctor Lavoe antes de salir del escenario? ¿Qué es lo que le comentaba en esos momentos?
Señor Padilla, 30 segundos para mostrar mi solidaridad con el señor Ciro Castillo en la lucha que lleva por la justicia en la muerte de su hijo. Héctor perdió a su hijo cuando tenía 14, 15 años. Y quien habla perdió una hija en la desgracia de Utopía. Así que los oyentes de RDP inteligentemente hilvanarán, anidarán este momento. Pero déjeme responderle. Héctor llegaba a 7:15, se comía unas conchitas, un ceviche, sándwiches. Cookie le daba su ron blanco. Reitero lo que he dicho siempre, nunca, ni en el Sheraton en la mañana, que llegaba 12:30, 1, y lo encontraba cantando boleros con Joe Torres, o cuando en la tarde aparecía y estaba descansando, nunca nadie, ni Jorge Fernández Maceira, empresario, ni Frank Griffith para el Río, ni quien habla, director de la feria y director de la Michelar, nunca vimos un acto de drogadicción, ni de intento, ni de pedido, ni mucho menos. Uh-huh. Aquí en Lima, uh-huh, de Héctor Lavoe. En segundo lugar, cuando eran 10 para las 8, le decía, hay que subir al escenario, se cambiaba su polo, porque siempre quería tener todos los días un polo de un color diferente, polo más polo algodonado, más la cafarena que le habíamos comprado.
Polos peruanos.
Polos peruanos. De algodón peruano. Uh-huh. Los collares, se tocaban los collares, se persinaba varias veces y subía la escalera. Canal 4 tiene la edición, y Agustín Pérez Soldado tiene también la edición de cuando subía la escalera del sótano o del subsuelo a la gran escalera. 8 en punto me tocaba anunciar. Jorge Fernández me decía, ahora ya es tu terreno. Me presentábamos a la orquesta, presentábamos uno a uno, y en un minuto decíamos ahora el cantante, los cantantes, y empezaba el tema de Héctor. Señor Padilla, déjeme decirle, he tenido la suerte de hacerlo con Celia, con Tito Puente, con todos los que vinieron durante 20 años a la feria. Nunca vi nada parecido, nada similar. Y Héctor cantaba durante una hora. Además me decía, entre canción y canción se me acercaba en la esquina y me decía, ¿me puedo tomar un traguito? Y le dije, el escenario es tuyo.
Su roncito blanco.
Su roncito blanco. Muchos dicen ron oscuro, no, ron blanco. Uh-huh. Pero eran 2 o 3 rones durante una hora, un shot pequeñísimo. Y nunca faltó el respeto, nunca dijo nada fuera. Además me decía, voy a hacer de Cantinflas, de Chaplin, y voy a hacer un poco del el Gordo y el Flaco, el famoso dúo del cine de la década del 40. ¿Sí? Saltaba y cantaba y bailaba, hacía copiar a la gente sus canciones. Es muy difícil que 60.000 personas puedan a la mitad de la canción seguir textualmente la letra de la canción. La única pena que tengo es que a las 8:55, cuando iba a ser el cantante, o cuando iba a ser La Fama, o Periódico de Ayer, me decía, hago esta y una más. Yo le decía, una más. Porque era necesario que a las 9 termine, porque habían cientos de stands de la feria que se quedaban vacíos por Héctor.
Así es.
Y a las 9:05 me decía, doctor Leonardo Amarillo, una más. Le decía, una más. O sea, violábamos 4 minutos, un tema más. Solamente hizo 2 temas más el día del cierre, que fue un domingo, porque fue martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y, señor Padilla, esto no ha pasado nunca.
Sí, fue uno de los estelares de la feria que marcó época.
Doctor, buenas tardes. Renuevo mi admiración y gratitud a su persona. Conversamos muy seguido con usted, pero esta es la primera vez que quiero hacer público que buena parte de lo que yo he logrado en la vida lo debo a su magisterio, doctor.
No, Agustín, es a tu talento, a tu trabajo y a tu esfuerzo, nada más.
Doctor, entrando a lo que nos gusta, al tema de Héctor, siempre hemos conversado sobre esa bipolaridad de Héctor, ¿no? Que Héctor era un tipo bipolar, porque así como usted ha dicho que era el hombre de la esquina, del barrio, el Palomía, también pues era un gran introvertido, intimista, bolerista. Conociendo usted más que nadie de Héctor Lavoe, nos gustaría que ilustrara a los oyentes de RPP sobre esa faceta de fascinante bolerista que tuvo Héctor también.
Ese es un ángulo importante que a veces no se toma en cuenta. Hacer un homenaje a Felipe Pirela, el gran Felipe Pirela, es obviamente un hito en la carrera de Héctor. Haber hecho boleros, escritos además a ausencia por él, que es el tema más crudo, solamente superado por uno, cuando Héctor le agregó la letra a Taxi, Taxi, lléveme usted a la calle 13, esquina Agonía, que allí, lléveme usted a la calle 13, esquina Tristeza de la Agonía, que allí moriré. Bueno, Héctor, en el Borracha de Amor, de nuestro gran Mario Cabañaro, socio de Abdike, Agustín lo sabe, esa prestigiosa cadena nacional que hay en el mundo de autores y compositores y que Abdike prestigia tanto. Bueno, Héctor hizo de Borracha de Amor un himno enorme, como Rubén hizo de Todos Vuelven, de César Miró, que también fue presidente de Abdike. Y de bolerista, Héctor decía que todo pasaba por la salsa, pero que cuando él llegaba a las 3 o 4 de la mañana con Ángel Canales a encontrarse en los suburbios de Nueva York, en los lugares que recién abrían a las 4 de la madrugada, le encantaba a Héctor cantar boleros.
Doctor, y hay una anécdota que nos la cuenta Agustín, que en su estancia en agosto del 86 en el Hotel Sheraton, él bajó al Quero Bar y estaba su pianista Joe Torres y se pusieron a cantar unos bolerazos uno tras otro, y eso me imagino sería, se ganaron, como se dice ahora, todos los que estaban ahí, porque no imaginaron que el gran Héctor Lavoe bajó de su habitación, encontró a su pianista y simplemente se puso a cantar y cantó. ¿Cómo sería esa?
Yo le voy a contar, Agustín lo ha visto, yo he estado allí desde solamente una vez, amé en la vida, Muñequita Linda de Cabellos de Oro, desde Seda, Labios de Rubí, desde Amor Fugaz de Benny Moré, desde Sombras, claro, que es el tema que de Felipe Pirella.
Un pero, tango originalmente, ¿no?
Claro, de Contursi. Pero Héctor se sentaba allí y la gente, los ascensores se detenían, los capitanes que manejaban las maletas, todo el mundo acercaba a escuchar esto.
Y es que es simplemente nadie lo podía creer.
Que él estuviera sentado, había en su departamento del piso 6, tomado desayuno tostada con un té, bajaba, tomaba una agüita caliente, un hierba luisa, y al segundo bolero, ya Chico le decía, dame mi cañita. Uh-huh. En Puerto Rico, cañita se dice, dame mi traguito. Y le ponían un vaso pequeñito de ron blanco, y cantaba boleros, y iba cantando uno sobre otro, y yo Torres, y Agustín lo ha visto, porque él ha estado allí. Y quien habla también. Entonces, ese era una función cerrada.
Doctor, oculta, y gratis.
Y acá Agustín nos ha traído una foto que peregrinizó ese instante, y él cantando junto a su pianista y ese piano blanco de ahí que había en el Quero Bar. Y también me cuenta Agustín que nuestro común amigo Hugo Ávele grabó estos instantes y no están ni siquiera en YouTube, es algo inédito que lo tiene él.
Mire usted, eso, lo que dice Agustín es una suerte de notario del arte.
Así es, regístrese.
Lo que dice Agustín, señor Padilla, ese 100%, él da fe de eso.
Ajá.
Pero también yo he escuchado que el señor Hugo Ávele Maldonado, que hoy día está muy delicado de salud, tiene grabado algo que nunca ha salido todavía y que está guardado en el Perú, y que sé que en Puerto Rico, sé que Guido Herrera en Los Ángeles, California, sé que la Z93, la radio más importante de Puerto Rico, quiere tener esos tesoros que hay en el Perú y que todavía no se han descubierto. Como también cuando lo despidieron en la aduana de Lima, cuando terminó el domingo de la noche y la madrugada del lunes, se sentó en el suelo y empezó a hablar con los aduaneros antes de que el avión saliera rumbo a Colombia.
¿Y,
Panamá,
y qué cosa es esa, ese material inédito, nos puede decir Agustín, que está ahí, que todo el mundo lo quiere?
Agustín sabe
cuál
dónde
es
está.
Agustín.
Yo no puedo violar el secreto, pero sí puedo decirle que Agustín sabe dónde está esos secretos que el mundo todavía no ha escuchado.
A ver, Agustín.
Bueno, doctor, yo tengo en mi poder una grabación casera de varios días de Héctor en la feria. Es una grabación neurótica hecha con cámara, la cámara de televisión que antes era enorme y pesada,
claro,
¿no? Y tengo la grabación de varios días de la feria, o sea, porque el Canal 4 grabó 4 días, pero hizo un resumen de 1 hora, que es el que está por todos lados, ¿no?
Exactamente.
Sí, no, pero yo tengo una grabación casera, neurótica, como le digo, porque es una cámara que parece que estuviera siguiendo el ritmo de lo que dice las canciones, y que toma muy en cuenta la perspectiva del público, cosa que en el video del Canal 4 no necesariamente se ve. Y se le ve a Héctor incluso, que sí se ve en el video del 4, claro, haciendo cosas inéditas, ¿no? Porque normalmente, como usted sabe mejor que nadie, como bailarín, que usted también es, Héctor hizo de su mala forma de bailar también uno de sus atractivos, y aquí lo hizo, ¿no? Acá bailó, ¿no?
El gran atractivo.
Ajá. El gran atractivo de Héctor Lavoe era que su gran atractivo es que no bailaba.
Que no bailaba, pero aquí pues bailó así como bailan los achorados en las esquinas, como se bailaba, doctor, y usted también lo sabe, entre hombres antiguamente sin ningún prejuicio, ¿no?
Señor Padilla, lo que dice Agustín es lo fundamental en la rumba. La rumba tiene 3 subdivisiones: guaguancó, yambú y la Columbia. Y en la Columbia se baila entre hombres.
Ajá.
Es un duelo entre hombres sobre quién puede hacer mejores pasos de rumba, pero entre hombres en el lodazal, en la arena, en el piso, y en Puerto Rico y en el Callao se utilizaba hacerlo una mesa frente a otra. Se subía un bailarín y otro, y frente a frente bailábamos, bajo los temas de Héctor Lavoe.
Don Lucho, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Esperemos que esa sorpresa de la comunicación, la grabación de Héctor Lavoe hablando de usted, le haya gustado, se emocionó, porque uno se emociona cuando escucha los recuerdos de toda una vida enmarcados en un personaje. Y ya Agustín dice que se lo va a dar en cualquier momento, va a sacar
Pero
una
usted,
copia.
Usted, señor Padilla, y RBP son los gestores que eso que dice Héctor Lavoe de un peruano esté en la emisora, en la estación y en el canal de RBP. Es el honor de ustedes.
Gracias, don Lucho, un fuerte abrazo y estamos...
Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor.
Héctor, ¿qué te parece haber llegado a Lima luego de 15 años que te han estado esperando?
Contra una cosa extraordinaria. Se han portado conmigo muy bien todo el mundo, la prensa, la gente, el bandidito, el que no es bandidito, el malito y todito están ahí conmigo, y para mí es una cosa muy hacían años que no pasaba conmigo lo que ha sucedido aquí. Desde que yo iba a, cuando iba a Panamá, por eso fue que yo saqué la murga de Panamá y todos esos números a Panamá, porque en Panamá me aceptaron bien chévere, y después no fui, se trancó esa vena y no he ido allá hace años, ya. Pero vine aquí y Perú le ha devuelto a Héctor Lavoe y me ha dado un reconocimiento que ya yo creía que no existía tanta fuerza en mí, pero aquí me han revivido. Esto ha sido la inyección fantástica. Perú, me inyectaste.
El día de mañana es la última presentación.
Perú, me inyectaste, como siempre, con su peculiar estilo, Héctor Lavoe. Estábamos escuchando Emborráchame de Amor del gran Mario Cabañero. No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. Es un mensaje subliminal de este tema que va directo a los corazones enamorados. Y Mario Cabañero, ¿cómo llegó a Héctor Lavoe este tema de Mario Agustín?
Originalmente este tema lo grabó el enorme cantante peruano César González con la sonora sensación de Don Mario. Fue a principios de los 70 en Sonoradio, disquera que, dicho sea de paso, tenía como director musical a Don Mario Cabañero, ex presidente de Abdai. Mario Cabañero no era ningún desconocido a nivel internacional. Mario tenía éxitos en diferentes países, por ejemplo, La Primera Piedra, por ejemplo,
El Osito de,
Osito de Felpa, pues que es un clásico hispanoamericano, ¿no? Pero Emborráchame de Amor siempre le llamó la atención a Don Mario. Yo tuve el privilegio, el honor inmenso de conversar con Mario varias veces sobre este tema, grabaciones que guardo bajo siete llaves.
Sácalas en el libro.
Y Mario, tampoco se explicaba cómo había llegado Héctor Lavoe. Lo que ocurre es que César González, este bolero, Emborráchame de Amor, que está colgado en la página de videos de YouTube de Abdai, que se llama Abdai Perú, la versión original es de César González. Cautivó a Héctor y Héctor tomó el riesgo de incluir este bolero peruano en su primer disco solista. Héctor tuvo la enorme virtud.
Lavoe se llamó.
En La Voz, exactamente, donde está Rompe Saragüey, Mi Gente, ¿no? Héctor tuvo la enorme virtud de hacer propios temas que no eran de él. O sea, uno los escucha y parece que hubiesen sido temas hechos a la medida de él, que hubieran sido escritos por él, ¿no? Años después, ya en los 80, Mario llega a Nueva York y recuerda, pues, que con orgullo que en esta ciudad le había grabado Héctor Lavoe. Y se encuentra con Melcochita, y Melcochita le dice: Don Mario, ¿pero por qué no va a la disquera Fania a reclamar sus derechos de autor? Y Mario, entusiasmado además con la conversación siempre pues graciosa de Pablo y Melcochita, bien, ¿no? Dice que caminó más de 20 cuadras y cuadras enormes, como tú sabes, Johnny, allá en la ciudad de los rascacielos, y llegó a las oficinas de Fania. Y en Fania disquera se quedaron sorprendidos de la llegada de Cabañero, porque él era una personalidad, y Mario me contaba que él había recibido una muy buena cantidad de dólares por derechos de autor de este tema. Anécdota aparte, lo cierto es que este tema calza la medida con el sonambulismo de Héctor Lavoe, ese estado de inconsciencia de Héctor. Y Mario me decía que él se había imaginado al escribir este bolero que sucedía en el Callao, una madrugada fría como las que estamos viviendo en estos días, y que en la penumbra bajaba pues un vaporino de un barco y que se metía a uno de estos lugares, a estos cabarets del puerto, y que le decía a una mujer: Emborráchame de Amor. Uh-huh. Y Mario se había molestado con Basilio, que años después grabó este mismo tema. Basilio, el gran cantante panameño, lamentablemente desaparecido, porque Basilio le había cambiado de nombre, le había puesto Embriaguémonos de Amor. Uh-huh. Y Mario decía pues que no, que el tema se llamaba Emborráchame de Amor, porque retrataba esta situación de borde, de marginal, ¿no? De un amor
más visceral, además.
Más,
¿no?
Visceral, exactamente. Esa es la.
Pero no me preguntes nada. Palabra, si, ¿no?, quieres, por favor, bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, Emborráchame de Amor. Y es simplemente hecho a la medida de Héctor Lavoe.
Claro, y que calza con todo ya para terminar, Johnny, con todo el conjunto de lo que hizo Héctor Lavoe a lo largo de su carrera musical, una música más que salsa. Un concepto existencial de interrogantes sobre la existencia que caracterizaron la música de Héctor Lavoe, con mucha, porque se ha hablado de salsa conciencia y se cree que nace a partir de Rubén Blades, pero no, en la música de Héctor Lavoe ya estaban todos estos componentes ontológicos, ¿no? De preguntarse por la razón de ser, ¿no? Y Héctor lo graficó.
Más de barrio.
Sí, no probablemente, y quizá por eso ahí hay una de las explicaciones de la vigencia de Héctor, este correlato autobiográfico que tuvo lo que él cantó de manera inconsciente, ¿no? Uh-huh. Y que termina siendo paradójicamente un mensaje consciente acerca de para qué estamos en este mundo, ¿no?
Es, ¿no? Por eso la voz seguirá vivo en sus canciones, en ese estilo. Inigualable y en todos los que siempre están pendientes de sus temas y tan viscerales, tan propios y llenos de sensibilidad.
Sin fronteras, Johnny, sin nacionalidad.
Así es. Muchísimas gracias, Agustín. Fue una tarde muy, muy emotiva, recordando a Héctor Lavoe. Gracias por tu presencia. Y sí,
sí quiero reiterar el saludo y ojalá que mejore pronto nuestro amigo y hermano Hugo Abel Maldonado.
De quien hemos tenido estas grabaciones inéditas que muy pocos la han escuchado y las hemos escuchado hoy. Nosotros nos despedimos hasta mañana, 12:30 siempre en escena.
Necesita tu calor.
Vamos a llegar desgraciadamente al final de esta visita que nos está realizando el día de hoy Héctor, ya que estamos muy cerca del toque de queda, siendo las 12:12.
El toque de quédate en el 12 cuarto de Héctor.
Sí, el toque de queda en el cuarto de Héctor. 12:12 de la noche. Héctor, tus últimas palabras, pues agradecerte en nombre de todos. Lucho lo hizo hace algunos minutos por la línea telefónica. Y agradecerte muy sinceramente por habernos conseguido estar un rato contigo y habernos deleitado de esa forma, habernos puesto
a gozar. Te contagiaste con el idioma.
Habernos vuelto a poner a gozar, ya que no veía algo tan simpático y tan similar luego de tantos años. Tus últimas palabras, Héctor, antes
de despedirme. Yo quiero darte las gracias a ti, Hugo. Eres mi amigo y tienes un hermano más, ¿ok? Y al señor Lucho y a todos los que han tenido que ver por traerme aquí para conocer una cosa que es tan bonita que yo no tengo palabras para expresarla y decirle a ustedes y al público y a este pueblo tan humilde y tan querido. Esto es para mí una cosa tan diferente y tan bonita que tengo que guardármelo. Es mucho. Mañana, yo creo que mañana yo lloro, porque hoy por poco lloro, pero mañana voy a llorar de verdad, yo creo. Porque cuando llega la hora de uno conocer la gente y estar con ellos, después tener que despedirse de ellos, es fuerte. Y para mí va a ser fuerte, porque...